Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego. En sueños te puedo oír.
Las 12 y 6, hora menos en Canarias. Aquí está Erick Frade, como el primer integrante de este Oasis de Libertad, de esta tertulia de los viernes en el partidazo en la cadena COPE y en Radio Marca. Y vamos a ir presentando al resto del equipo, a Tomás Guas. Hola, Tomás.
Larrañaga.
¿Qué tal, hombre?
Bien, ¿y vos?
Bien, 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 bien. Estamos aquí. Estaba Pedro Martín diciendo que tiene unas ganas de ver el Barça Getafe que no se aguanta.
Hombre, interesante.
¿Verdad?
Tengo que ver, ganas de ver todos los partidos.
Pero el Barça Getafe, que es el 14 de febrero.
No hay horarios, ese fin de semana no están todavía puestos los horarios.
Pues ese fin de semana.
Querido, como el Getafe sea el de hoy, tenemos lío, ¿eh?
Por esa fecha juega el Getafe con el Ajax también, ¿no?
También.
Un septiembre de la salida de San Valentín sería perfecto.
Hoy, por
eso, sí. Mira, pues oye, pues ya, el 14 es fin de semana. Es fin de semana.
14
es
viernes, creo.
Viernes no lo van a
hacer. No, viernes no.
Viernes no lo van a
hacer. Si quisieran descansar para Europa, podrían hacer.
Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Hombre, ¿qué tal, don Joseba?
Bien, ¿y usted?
¿Qué tal
todo bien, por el sur de la península?
Muy bien, por el sur está la cosa bien, está la cosa en calma. Vuelve la Liga, afortunadamente.
Sí, señor.
Después de esta película de la Copa del Rey.
Sí.
Y vuelve a tomar protagonismo Javier Tebas. Espérate que me pongo de pie de nuevo para hablar de don Javier Tebas. Vuelve la Liga, que es lo que me gusta.
¿Te gustó la Supercopa, la final o no?
La Supercopa.
Sí, domingo pasado Real Madrid Atlético de Madrid, sí.
Bueno, lo puse durante varios ratos. Digo, esto no termina nunca, ¿no? No termina nunca. Terminé de ver mi serie, pero no termina nunca. Ya me quedé en los penaltis.
¿Qué estás viendo? ¿El secreto de Puente Viejo?
No, efectivamente. Una gran serie. Ya me quedé en los penaltis cuando Sergio hizo así con unas carreritas que hace. Digo, madre mía, verá, que la vamos a liar.
¿Todavía hay bueno. El secreto de Puente Viejo?
Sí, hombre, está ¿sí? Ahí,
bajo demanda y todo ya, yo sé.
Sí, la marquesa de los visos, ha vuelto doña Francisca.
No, yo es que,
magnífico, es 11
que
años.
Yo sé de su existencia porque la ven mis suegros y yo creo que cuando mi hijo no había nacido ya existía esa serie.
Hombre, claro.
Yo creo que son unos
iba 11 a hacer 7 años. 11 años lleva eso.
Mira, no te voy a decir una cosa. Yo la empecé a ver con mi suegra, pobrecilla, murió en el 2011.
Joder.
El 2010, debe llevar 10 años bien buenos.
Yo veía
Raimundo Ulloa, toda una gente magnífica de España.
Yo veía Sortilegio.
Hay un par de series en Antena 3, justamente la que empieza
Sortilegio,
a las
4
y media, otra, El Secreto de Puente Viejo, a las 5 y media, que llevarán, yo qué sé, 12, un montón de años.
Magnífico.
Una empezó en Televisión Española y luego se la llevó a Antena 3.
¿Ah, sí?
Pero es la misma serie.
Sí.
Y llevan las dos.
¿Acacias?
No, Acacias no.
¿No es Acacias?
Creo Amar en tiempos revueltos se llamaba antes.
O Amar es para
era,
siempre.
Ayer sí. Es Amar para siempre.
Magnífico.
Amar es para siempre. Pero se llevan ya 12.
Magnífico.
Esa
magnífico,
incluso más sí, que la otra.
¿Y tú cuál ves, Víctor? Sortilegio, ¿has dicho?
Yo vi Sortilegio, sí. Sortilegio, de esta de. No sé si era. Cubana o algo de esto. Sí, no. 1200 capítulos.
Sí, ahora, sí, lo que se ha puesto muy de moda son las telenovelas turcas, ¿no?
Sí. ¿Era una telenovela turca?
Sí, creo que sí.
In Divinity.
Sí, no, lo más visto en la TDT suele ser una...
La vida de Arda Turán.
Una novela turca.
Esto como, te voy a decir una cosa, como
espectáculo.
Como Netflix se oriente y contrata a don Javier Tebas, ya lo va a abordar.
Bueno, vamos. Ya es imparable.
Ya lo va a abordar.
Oye, hay un actor turco de telenovelas que es una superestrella, ¿no?
Sí, sí, sí.
Un tío así muy parecido a Sandokan, así
sí,
muy,
que estuvo
muy
por cachas, España, ¿no? Y que tenían que abrirle paso.
Sí, ¿no? Sí, sí.
No se os olvide que hay varias series españolas que se ven en todos lugares del mundo. O sea, que es, a nosotros nos sorprende igual que es,
está...
Claro, por eso digo, igual que nos sorprende que series turcas se ven aquí,
sí.
Pero es que españolas se ven, algunas de ellas en todo el mundo.
El Secreto de Puente Viejo se ve en Italia y acordaros de cómo se llamaba el chico que jugó en Sevilla, que vio con los serranos, aprendió español.
Los serranos, eso.
Jovetic.
Ese lo aprendió español con los serranos.
Cuidado que los serranos es una obra maestra, ¿eh?
Magnífica.
Vale.
Los serranos que no están ni en 16 novenos, que es el formato habitual de las televisiones ahora.
16 novenos.
Está en 4 tercios y tienen que rellenar la pantalla
de pie
por los lados.
Si tengo que hablar de don Antonio Resine.
Ah, vale, también, vale. Ahora nos cuentas cómo tienes el corazón de cara al partido de mañana, Víctor. Germán Tobarro, un hombre liberado. Hola, Germán.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bien,
oye, turco,
Cholak. El
Cholak. Cholak.
Vaya golazo hizo ayer.
Sí, y se le fue la idea.
Tira un cañito. Bueno, la criatura tiene que tener su punto también, porque es la pasión turca. Él es así, pero el gol es antológico. O sea,
bueno,
que,
por cierto, ¿has visto la celebración de Niom hoy?
Sí.
Bueno, se ha ido al lado equivocado.
Sí, pues bueno, la criatura estaba despistada.
O sea, casi hace la vuelta al ruedo, ¿eh?
No voy a celebrar el gol porque he jugado en el Leganés, ha dicho... Y encima sí. Estaba buscando allí a los suyos en la grada y estaba justo en el otro lado donde lo estaba celebrando. Y la
Oye, tenemos Joseba, sí. que saludar a dos buenos amigos.
A ver.
Dos periodistas, compañeros. Uno, Álex Centeno, de La Voz de Galicia.
Bueno,
el pasado
bueno.
fin de semana hizo un reportaje en La Voz.
¡Qué cosa más bonita!
Yo te lo he pasado.
Sí, la he leído entera.
¿Lo leíste?
Sí, espectacular.
Sin ver, o sea, 24 horas... Vivir la vida como un ciego tiene mucho mérito, pero además el cariño con el que nos trató al Oasis de Libertad, citándonos a todos y tal, así que un beso muy grande para Centeno.
¡Mándamelo!
Pues mira, te lo voy a reenviar, Tomás, porque es la verdad es que es espectacular, además qué experiencia tan, tan curiosa, ¿eh? Estar 24 horas sin ver.
Yo no lo soportaría.
Uf, tiene que ser complicado.
De verdad, ¿eh?
Tiene que ser complicado.
Yo no lo soportaría. Pues sí. Y luego Rodri Suárez, un queridísimo compañero, amigo mío también, que hoy ha recibido un premio, el premio Pérez Lujín. Era periodismo musical y le han dado el premio hoy y quería acordarme de él.
Ah, bueno,
así que mira qué bien empezamos hoy.
Pues sí, empezamos con un tono...
¿Está contento hoy? ¿Está contento?
Sí, ¿por qué será? ¿Por qué cosa... será?
Cuando
¿por
las cosas salen bien, salen bien.
Está la sí. cosa...
Se ha acabado ya con él, ¿no?
Vaya por Dios.
Tanta paz lleves como descanso.
Vale. Hoy no está Hugo Ballester, que nos ha pedido el día para ir ultimando los preparativos de la boda.
Pero si es en junio.
Ya, pero tenía que probar el menú o no sé qué.
Es una estafa.
Que si el menú, que si la noche de boda. Que tenía que probar,
para probar la noche
el
de
menú
boda
y la noche de boda.
Y las copas, ¿no?
Sí.
Creo
no,
que, cambia
no.
Cambia este por el de la rotonda.
Ah,
porque aquel iba a estar ocupado, entonces bueno, hizo el cambio.
Claro, claro.
Está bien.
Bueno, pero hay que probarlo todo.
Incorporamos sí. que hace tiempo que no estaba Guille Uzquiano. Hola, Guille.
Hombre,
don Guille.
¿Qué tal? Muy buenas
bien,
a todos.
¿Qué tal, don Guille? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien.
Qué honor.
Se quita del medio.
Encantado de sustituir a Huguito.
Sí, se quita del medio, dice
Don
Víctor.
Guillén se quita del medio, sí, lleva varios viernes.
Ya sabéis que yo vengo siempre que me invitáis.
Sí.
¿Te ha tocado un monchenglavado alguna cosa de esas, oye?
Sí, pues mira, lo has dicho sin querer y es así. Partido alemán y Oasis de Libertad, como los viejos tiempos.
Mira qué bien, ¿sabes? Está bien, está bien. Y está aquí Juan Gato, la Gato, ¿qué tal?
Buenas noches.
Muy buenas.
Con sueño, pero feliz porque está Salva Ballesta ya tiene equipo.
¿Qué me estás diciendo?
Sí, el Algeciras.
Ah, no sabía nada.
Sí, sí.
Yo tampoco.
Llámalo.
Noticia, ¿no? Para los amigos, oye, que empiecen a currar, ¿no?
Bueno, muy bien.
Le voy a mandar un
mensaje. ¿Vas a ir de jefe de prensa a Algeciras ahora? ¿O no?
Pues habrá que hablarlo.
Lo ha cogido muy malito.
Vamos los dos, ¿eh?
Vamos los dos. No, yo sabes lo que quiero proponer.
¿Qué?
Cuando tenemos aquí al hombre de Tebas, que es Víctor Fernández, yo quiero una candidatura de verdad por la España y el fútbol vivo que la represente Víctor Fernández. Nada de Iker Casillas y milongas de esas, ¿no? Víctor Fernández. Para hacerlo posicionar.
¿Cómo el título?
La España
por la España de fútbol vivo, ¿no?
Que vaya, Javier.
No, que vaya, claro.
Javier Tebas.
No, tú.
Que espérate. La candidatura de Javier Tebas, Bascal, Gato, Víctor Fernández.
No, serías el hombre de paz. Yo te he puesto a ti.
No, hay mucho progre en esa candidatura. No puede ser.
Como Cholak, todos zurdos.
Hay mucho progre. Mucho progre.
Oye, que has hablado de las series. Yo es que series españolas, la única que he seguido un poco es la de Cuéntame. Sinceramente, y tampoco con Londres.
Pero Cuéntame sigue todavía, ¿no?
Sí. Yo creo que es la mejor, ¿eh? No ha seguido todas las temporadas, pero me parece la mejor. Yo que veo más, bueno, las pocas que he visto me gustan de otro estilo, me gustan Hijos de la Anarquía, de Wire.
Ha salido temporada El Embarcadero en Movistar. Está muy bien.
Yo es que no tengo tiempo de ver series, ¿eh? No sé dónde saca la gente tiempo, yo no tengo tiempo de ver series.
Eso habría que explicarlo. Debes tener otra vida para poder ver las series.
Yo es que he visto una, me ha acabado una, he empezado otra, tal. Yo no
puedo. Hay gente que ve series, películas, lee libros.
Sí.
Le da tiempo a todo.
En fin.
Bueno.
Víctor, ¿cómo tienes el corazón de cara al Real Madrid-Sevilla de mañana con la presencia de Julen Lopetegui en el banquillo del equipo hispalense?
Esa pregunta. Es obvia la respuesta, ¿no?
Resignado. Un corazón resignado.
Es que el Sevilla. No
sé, ¿competirá o no competirá?
Claro, es que es mejor casi que ni vaya, ¿no?
¿Cuántos años lleva sin ganar en el Bernabéu?
Lleva 12 partidos, los últimos 12 partidos son 12 derrotas.
12 derrotas.
O sea, ya es una cosa.
Es verdad que el Sevilla en Madrid y en Barcelona luego no compite. En su casa sí.
Se achica.
No, pero Guille, en el partido de día tampoco compitió, ¿eh? Que esperamos un Sevilla mejor y.
Bueno, pero estuvo el partido vivo.
En los últimos años, los equipos grandes y sobre todo los campos de los equipos grandes, los cuatro grandes, se la atraganta al Sevilla. Incluso en los años exitosos
del catedrático, de los títulos, pero es que ya lo del Bernabéu es que son 12 derrotas consecutivas. Allí va el Tururú y le compite un partido al Sevilla. 12 derrotas consecutivas.
Y el balance de goles debe ser terrible, además.
12 derrotas consecutivas.
El Sevilla, en los 5 grandes equipos españoles, aparte del Sevilla, que son Madrid, Barça, Atlético Madrid, Valencia, Atleti y Bilbao, no gana en esos campos desde 2012. Que ganó en Mestalla.
Asignatura pendiente.
¿En ninguno de esos campos?
En ninguno. Pero es que creo que son 3 empates. ¿Qué? Y 30 y tantas derrotas.
8 años lleva sin ganar en ninguno de esos campos.
Sí, caray. Sí. Una cosa,
porque lleva 12 derrotas en el Bernabéu, pero en el Camp Nou más o menos. Claro. En San Mamés, en el nuevo San Mamés, ha perdido todo su partido de Liga. Ganó uno de UEFA y uno de Copa, pero en la Liga ha perdido todos. En Mestalla, ya te digo, no gana en 2012 y en el campo Atlético de Madrid ha empatado alguna vez, pero también hace tiempo.
Este es el partido para que el Sevilla diga voy a por la Liga, ¿eh?
No, a mí te digo una cosa, yo hablaré yo de mí después de lo que siento de ese partido, pero es que a lo lejos oigo un ruido familiar. Oigo un ruido familiar.
Lo han subido en el avión. Para hacerle mañana el pasillo, ¿no? Le van a hacer pasillo y lo van a poner allí a...
¿Ah, sí? Lo van a exponer mañana.
Lo han montado en el avión del Sevilla.
Ramos que no juega. Pasillo,
vaya. Ah, esto es porque está Mel ya, ¿no? Hola, Mel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches a todos.
¿Qué tal? ¿Dónde estabas, Mel?
Pues estábamos repartiendo regalos por el mundo. Estamos
¿por el mundo?
Claro, es nuestra época.
No sé cómo interpretar eso que acabas de decir.
Bueno, ya sabes tú, como quieras.
Amor. ¿Quieres donante o qué?
Sí. Amor. Dante y tomante.
Y gratis.
Pero lo de donante se acabó hace unos días, ¿no? ¿O sigues donando?
Sí, hombre, pero hay que reponerse. Ha habido que hacer muchas donaciones.
Ya. Joder, pero...
¿Te dieron el boquete de jamón después de cada donación o qué?
Se va turnando, ¿no? La información de Madrid.
Y un refresco.
Bueno, Real Madrid-Sevilla, mañana a las 4 de la tarde. A ver, vamos a escuchar otra vez a Zidane, porque este mensaje hay que descifrarlo. Habla sobre la ausencia de Gareth Bale.
Hemos tenido algunos problemas. Bueno, no voy a hablar ahí de estas cosas, porque siempre hay jugadores a quien le pasa algo, pero bueno, tú verás mañana cómo vamos a estar.
Hay jugadores a los que les pasa algo, tú verás mañana cómo vamos a estar. Mel, ¿qué quiere decir todo esto?
Bueno, yo primero hay que poner en situación. Esto no es una, esto es la sorpresa que a mí me ha dado y lo que me ha hecho pensar y que te he comentado esta tarde en la redacción. La pregunta que le hago es sobre Sergio Ramos y Karim Benzema. Él me dice, bueno, ya veremos, no te lo puedo decir ahora, tal y cual. Algo que tampoco entiendo porque luego a las 3 horas ha habido lista de convocados. Y sin quererlo y sin beberlo, introduce esta frase... que luego hablándolo con algún compañero dice, bueno, eso es que le ha pasado algo a alguien, porque no entendíamos a qué venía esa reflexión. A mí lo único que me cabe es sobre Gareth Bale o sobre James. Yo he preguntado si pasaba algo con Bale o con James, me dicen que absolutamente no. Entonces, si esto es algo que ha querido lanzar Zinedine Zidane, tiene, pues evidentemente, referente claro a Gareth Bale. Y si es sobre Gareth Bale... la ausencia de Gareth Bale. Hoy ha resuelto, por ejemplo, las dos dudas que había, que veníamos contando días atrás, de Benzema y Sergio Ramos. Con Benzema sí y Sergio Ramos no. Ramos quería jugar, pero los médicos con ese esguince de grado 2 le han dicho a Zidane que era mejor no arriesgar. Eso. Y sin embargo, ha creado dos dudas con las sorpresas de las ausencias de Gareth Bale y de James. Insisto que la información que me llega del Real Madrid es que Bale no le pasa nada y que a James tampoco. Con lo cual, yo no entiendo muy bien ese extracto que ha introducido ahí cuando le he preguntado exactamente yo por Karim Benzema y por Sergio Ramos. Quiero entender que es por Gareth Bale. Y si es por Gareth Bale, evidentemente, salvo que nos hayan mentido y esté tocado, porque luego dice, claro, yo no voy a hablar algo del jugador, etcétera, etcétera.
Que no se puede porque no se puede informar de su situación médica.
Pero cuando tuvo la insuficiencia respiratoria sí hubo un parte, con lo cual a veces sí, a veces no. Con James tampoco hubo un parte.
¿Lo autoriza?
En definitiva es todo un poquito, por eso te digo que ha introducido ahí una declaración un poco misteriosa. Para
¿El tema mercado se descarta? ¿Que no tengan una salida?
Vamos a ver, yo con la baja de Gareth Bale para el partido de mañana solo veo tres opciones. Una, que él entienda que no está al 100% a pesar de haber trabajado durante toda la semana, que esté tocado o que haya sufrido algo durante el entrenamiento. También hay que decir que hoy ha comparecido ante los medios en sala de prensa Zidane casi 45 minutos más tarde de lo que hace habitualmente, y estábamos pensando, bueno, pues a lo mejor es que está hablando con los médicos, con los jugadores, como comentamos ayer, después del entrenamiento decidirían si van o no Benzema o Ramos, o un castigo porque algunos entienden que Gareth Bale, algunos piensan que Gareth Bale, el galés, se borró para ir a Arabia Saudí en esa Supercopa de España. Esas son las tres únicas opciones que me caben a mí con el tema de Gareth Bale.
Pues es una muesca más en el revólver de Gareth Bale, ¿eh?
Sí.
Está hasta el gorro porque es un cara dura.
Han pasado cosas.
Es un zeta. Mira, yo dije hace tiempo que Gareth Bale era un despojo. Y mucha gente, oh, ¿cómo dice? Despojo, por favor, qué insulto. Vamos a ver. Un despojo quiere decir que te degradas físicamente. Y este es un degradado. O sea, es que este muchacho, al margen de echarle una cara que se la aplasta, es que no puedes vivir permanentemente lesionado. Que si estoy, que si no estoy, que si compito, que si no compito, que si voy a este sitio, que si dejo de ir, que si me gusta el golf, que si no sé quién es el primer ministro, que si tal. No, es que no puede ser. Y Zidane, por muy buena persona que sea, llega un momento en el que dice, mire, estoy hasta el gorro de este señor. Y dijo hoy lo de Bale, como podría haber dicho cualquier otra barbaridad, porque está hasta las mismísimas narices de Gareth Bale.
Yo la pullita esa de Bale es un jeta. Siempre le pasa algo, lo interpreto como que ha sufrido alguna molestia y se ha querido quitar de en medio. No, su Guille, poca resistencia al dolor.
Pero no se refería, pero vamos a ver, yo es que no aumenta. Pero a ver si va a ser una cuestión del idioma. Es que yo he entendido como diciendo, siempre ocurre algo, como diciendo, siempre hay algún jugador que tiene algún problema. Es que yo no le veo ahí un tiro a Bale.
Pero yo estoy con Bale.
Apunta en una dirección.
Por eso, sí. Tiene pinta, sí.
Pero él señala.
Sí, claramente, además. Sibilinamente, o sea, al estilo Zidane. Pero la puya va implícita.
Para lo que es Zidane es bastante explícito.
Es decir, que nadie le ha preguntado por Gareth Bale en la rueda de prensa. O sea, y esto era, insisto, la pregunta sobre Sergio Ramos y Karim Benzema. Y están para mañana.
Imagínate si le preguntas.
Pero escúchame, claro, eso es de cabeza lo que viene, que estás en el momento cumbre de la temporada, que esto es el partido de mañana, digáis lo que digáis, ya opinaré yo, me parece dificilísimo para el Madrid, pero es un partido de máximo riesgo.
Tomás, vamos a dejar las bromas.
No, ninguna broma. Un partido de mucho riesgo. Pero dicho lo cual,
mucho riesgo. Yo no he visto una cosa con menos riesgo para el Madrid que juega contra el Sevilla.
Yo te digo que
el riesgo es el conocido riesgo cero.
En 4 días en el derbi con el Atleti, con las asignaturas a pendiente de toda la vida, viene la Champions. Tal. Si eso tienes a un futbolista como Gale metido en este tipo de directos que no sabes si es blanco o negro.
Mañana marca hasta Vinicius.
Complicada. Mañana va a empezar la coña, te lo digo rápido.
Mañana marca Vinicius y hasta Jovi puede marcar mañana también.
Va a empezar con el pasillo, bueno, que el pasillo es una cosa que
es verdad trae. que hace pasillo, sí, el Sevilla, sí, ¿no? Sí.
Luego van a ofrecer la
super. Qué elegancia, Víctor, qué elegancia la del Sevilla.
Solo sabrá Víctor, saldrá Sergio Ramos, aunque no va, saldrá con la Supercopa, ¿no? Él.
Sí, va a salir.
No debería ofrecerla porque eso es una cosa que hace cuando se ofrecen títulos. Lopetegui ha preparado una estrategia.
Ya, claro.
Sin Ramos, De Jong puede hacer hat-trick. Mañana un partido muy peligroso para el Madrid.
Bueno. Sin Terramo de yo.
Bueno, pero ya, bueno, Víctor, ya hablaremos a las 6 de la tarde.
No hace hat-trick ni aunque me aten a mí el palo.
Víctor, yo recuerdo una pancarta en el Bernabéu hace unos cuantos años en la que venía a decir algo así: se busca equipo digno para disputar derbi madrileño. Sí, como que el Atlético de Madrid ni comparecía, o sea, llevaba perdiendo la intemerata. Y un buen día se destapó la lata y mira tú ahora lo que le cuesta al Madrid meter mano al Atleti. A lo mejor el Sevilla mañana da el susto.
El Sevilla tiene bajas y... A ver, las del Madrid son, Melchor, no juega Ramos, no juega Bale, no juega James, no juega Valverde... Bueno,
por lesión Asensio y Asar, por precaución Sergio Ramos para no arriesgar, por sanción Valverde y por decisión técnica, o vaya usted a saber por qué, Gareth Bale, James, Mariano y Odriozola. Solo hay 4 novedades respecto a la última lista de convocados para la final ante el Atlético de Madrid. Entran Nacho, Lucas Vázquez, Brahim y Karim Benzema.
Y el Sevilla, Víctor, que tiene también bajas...
Ocampos,
sobre todo la de Ocampos es la más importante, pero creo que Jordán no llega tampoco, ¿no?
Tampoco. Tiene una muy importante, que es la de Ocampos. Ocampos no está y se va a notar. Jordán, con un golpe en la Copa del Rey, tampoco está. Es baja. Navas sí se ha recuperado. Y bueno, no viaja Chicharito, que se marcha a los Estados Unidos. Y el que sí entra en la lista es Nesiri.
¿Te ha gustado el fichaje de Nesiri?
Yo es que tengo mucha confianza. Se ha levantado en Sevilla un debate acerca del precio, ¿no? Entienden, hay una corriente de opinión que entiende que 20 millones de euros es un precio elevado por Nesiri.
Pero será por dinero.
pero yo es que tengo mucha confianza en Monchi. Es decir, claro, a mí es que estas películas, es que hay algunos que se tiran la vida vendiendo películas y hojanas y no le ganan a nadie. Y otro que ganan un título y otro y otro y otro. Monchi tiene vice de levantar títulos y tiene continuamente que estar justificando cada una de las gestiones. No sé, es algo realmente asombroso. Yo
buen
creo
fútbol,
que Monchi...
Ahí me ha dejado lo final, es que lo ha hecho en cuestión de horas, ¿eh?
Oye,
yo creo que Monchi... me lo ficho.
Ese el, lo dije yo al español el año pasado, a uno que me conozco y no quiero acordarme de él ni de su estampa, porque lo ficha sea del Málaga. Se lo llevo el Leganés. Buen delantero.
A mí me gusta, pero es verdad que no parece lo que necesita el Sevilla, que es más un 9 de área, ¿no? Que remate lo que haya. Esto es un perfil bueno, que ya tenía, que viene bien, ¿eh? Yo por 20 euros también lo hubiera fichado, pero sigue faltando en el Sevilla un...
Pero que tenía ¿a quién te refieres?
No, pues un jugador de banda, no sé con quién compararlo de la plantilla actual, pero que no es un 9 rematador.
Pero la idea es ponerlo arriba, ¿eh? Sí, en claro, principio la idea...
Pero este tiene pinta de que necesita espacio, ¿eh?
Sí, pues, la idea es ponerlo
arriba. Un tío alto, tiene zancada grande y es muy poderoso.
Hombre,
en la carrera.
El jugador tiene sus defectos, ¿no? El jugador tiene también... Es jugador de cables cruzados, pero... Sí. Claro, es que a eso se dedica Monchi, a apuntar al que tiene algo e intentar sacarle el máximo rendimiento, ¿no?
A mí me parece muy buen fichaje para el Sevilla, pero me parece mucho mayor el destrozo para el Leganés. Sí. O sea, yo creo que al Leganés le hace una avería, pero brutal.
Sí,
brutal.
Pero a ver qué hace ahora el Leganés, que tiene 20 kilos.
Cuando os quitaron a Rivaldo, igual, Germán.
Tal cual. Pero lo que dice Guille, que no es un perfil de goleador, que lo que le hace falta al Sevilla es gol.
Bueno, no le hemos visto tampoco jugar ahí en punta.
Pero vamos a ver, pero es que claro, es que Monchi entiende
Pues que Luke de Jong tiene gol uno.
Monchi,
¿no?
Entiende que puede hacerlo. Claro, es que el Sevilla, vamos a ver. Es que esto no se puede explicar todos los días porque lo voy a tener que pasar a limpio y lo voy a tener que mandar. Exactamente. Vamos a ver. Que el Sevilla no puede fichar a Cavani. A ver si nos enteramos. Que el Sevilla no puede fichar a Cavani. No puede, no tiene 50, 60 millones para firmar a un delantero que le garantice. No tiene. Entonces va por Ben Yedder, va por Luis Fabiano, va por Canute, jugadores que al parecer los hombres del fútbol internacional lo conocen. No lo conocen ni a nadie, nada
no,
más que
visto,
Monchi.
Pero por ejemplo, ahora el Leganés, he leído que va a intentar Stuani, que tiene una cláusula de 20 millones, o Mariano. Esos sí que son nueve puros.
No, pero bueno, sí, pero te lo explico. Pero el Sevilla no puede firmar a Stuani, porque el Sevilla vive
de venderlo después.
Guille, vive de darle recorrido al jugador, de comprar y vender, y sacar un rendimiento económico, claro. Y Mariano, voy a ser bueno.
Mira, 20 toco de cambio.
¿Cómo? Bueno, sí, también. Que iba a decir, nos han contado, Guas, por cierto, ahora que estamos hablando de fichajes, que el español ha ofrecido 9 kilos por Adrián Barba, por el jugador del Rayo.
No es la primera vez que va por él.
Y que el Rayo ha dicho que se remite a la cláusula de rescisión, que es de 10 millones, es decir, uno más.
A mí me encanta.
Joder, pero estáis de pasta bien, ¿eh?
Bueno, pero claro, es que el señor Chino se ha dado cuenta de que, claro,
o se la gasta o...
Igual se ha hecho el 99% de las acciones del club y entonces decirle, mire, Chino, es que si se va a otra segunda división... Hay un ejemplo muy claro, que fue el de Rodrigo. Rodrigo estuvo a punto del Atleti de pagar 60 millones de euros por él.
Sí.
Entre otras cosas porque fue campeón de Copa. Entonces, si tu equipo decide ser último y te va a la segunda división, todo, hasta la corona del escudo, se devalúa. En cambio, si tú dices, dígame, es que yo voy a hacer un equipo y voy a estar jugando en Europa y voy a tener aquí una pelea con el Wolverhampton, si me meto tal... Pero bueno, si es que estás... Claro que tiene que gastar lo que no se ha gastado. Y lo gastó mal, porque el año pasado, os quiero recordar que es la inversión más grande que hizo el español en su historia. Por Calero pagó 9 millones de euros. Entonces, claro, dices, pues mire, si es que esto no ha resultado...
Es que en el Valladolid tenía muy buena pinta, ¿eh?
Sí, claro, no, pero sí, por el precio, le ha salido mejor o peor, pero quiero decirte que el Chino puso, pero no acertó, claro, sobre todo en
no, ataque. Pero cuando tú vas y fichas a RDT es porque vaya...
Sí, pero
vas,
20 claro, kilazos has pagado sí, por RDT, ¿eh?
No, claro, pero... ahora pues tienes que ir pasado mañana a Villarreal, coño, que es un campo muy complicado, estás ahí con el agua al cuello, pero no tienes más remedio que hacerlo. Que también te digo otra cosa, a mí esto lo he dicho muchas veces, y me llaman antiguo, a mí el mercado de verano, de invierno, no me gusta nada.
Nada.
Porque espalma el pobre.
No, porque ahí vas a la desesperada, a ver no, si fichas cosa, algo que te saque claro, de donde estás.
Si usted quiere el Nesir, le ficha
le va a dar la permanencia.
Sí, vale, pero escúchame, y alguno, pero si vas fuera, me callo. Pero al Leganés le han metido en el hoyo.
Eso sí.
Sí,
claro, y entonces te digo, mire usted, yo, si usted cree que el Nesir era el hombre, haberle fichado en mayo del año pasado. Ahora mismo vas ahí que dice, bueno, ahora busque usted un delantero para el Leganés. Uy.
12 y media, 11 y media en Canarias. Pablo Acebo, COPE Salamanca. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal?
Las pistas, magnífico.
Sí que tenemos una serie. Esto sí que es una serie, una telenovela. Sí, 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 muy buena.
Hombre.
Oye, te voy a decir otra cosa. Va a ganar un
guionista. Esperando yo.
¿Qué estabas esperando, Víctor?
Pues es lo que falta, Tomás. Eso ya es la guinda, ¿eh?
Vamos, 1-0 para guionistas y el pueblo ya se cae por aquí. Se cae en el manto.
Una locura.
La que está dando.
1-0, ¿dónde? 1-0, ¿dónde?
En las pistas.
Pues, en las pistas. Esa es buena. Esa es buena. Ahora mismo
está dando el periodismo capitalino con las pistas.
A estas horas las pistas.
El periodismo capitalino no se ha acordado de la Copa del Rey. No se ha acordado de la Copa,
bueno,
de la
cállese, que está hablando Copa de del Salamanca, Rey. Hombre,
no,
cállese.
Espérate, es que si yo entro en el programa hoy para decir esto. El periodismo capitalino no ha hablado de la Copa del Rey y el periodismo capitalino se ha dedicado a decir que es magnífico, ¿no? Lo que ha hecho es la Federación, es extraordinario, ¿no? Lo que ha hecho la. Y ahora, como ya está el Real Madrid en la copita del Rey que ha montado la Federación, pues ya hay un problema con las pistas. Este es el primer problema con las pistas. Adelante, Salamanca.
Bueno, pues pero hay que aclararte que el Real Madrid no solo no ha puesto ningún problema, sino que ha puesto todo tipo de facilidad.
No, claro, si no hemos dicho que el Madrid haya puesto algún problema.
Es que me parece a mí que vaya a tener que aprender todavía el diccionario. Yo he nombrado al Madrid. Sí. Yo he nombrado al Madrid.
Sí, ha entrado el Real Madrid en la Copa y ya.
Claro,
sí,
pero, ya claro, ha dicho nada. Pero yo he nombrado al Madrid. Yo he dicho sí, que el periodismo. Sí, no. Sí, yo he dicho sí, que el periodismo sí, capitalino.
Como ha entrado
le da
el Madrid,
importancia claro, a los cambios de campo que ha habido en las dos primeras rondas. Claro. Porque ha entrado el Madrid, porque el Real Madrid tiene. Porque, no, claro, todo el Real Madrid, pero yo el Madrid, yo del Madrid, vamos, que yo me pongo de pie con el Madrid. Que voy a tener que mandar un diccionario. Ah, sí,
vives de pie, Víctor, pues estás todo el día poniéndote claro, de pie. Pablo, ¿se va a jugar dónde?
Pistas.
Pues hasta ahora en las pistas. Claro, hasta ahora. Bien. Ahora mismo, Unionistas dice que se va a jugar en las pistas. Con 4.000 de aforo, que es lo que tienen las pistas, porque faltando esa licencia de actividad no se puede poner gradas supletorias, ni mucho menos. Lo que están tratando, y de hecho están todavía a estas horas, a estas 12 y media de la noche, están reunidos en el Ayuntamiento de Salamanca con el alcalde, a ver si pueden ampliar un poquito el aforo. Pero es que, claro, por un lado está el Ayuntamiento de Salamanca ahora reunido con Unionistas, y por otro lado está el Ayuntamiento de Villares de la Reina, que es donde está el suelo de las pistas, hablando con el Salamanca para que le dejen el Mántico. O sea que, por eso te digo que hasta ahora en las pistas.
Pero si el unionista no quiere ir al El Mántico bajo ningún concepto, ¿no?
Correctamente, pero es que los políticos sí. Entonces,
vaya película, los políticos.
El alcalde decía que era de unionistas.
Sí, sí, el alcalde es de Unionistas, el de Villares es de Unionistas. Y lo normal es que se juegue en las pistas, porque es el campo de Unionistas, es lo normal. Ahora, si faltan
Unionistas no se ha racializado.
Claro, pues si faltan estas licencias para poner todas estas historias, las gradas y tal, pues habrá que jugar con los 4.000. Habrá que jugar con los 4.000 que hay de serie en las pistas, y ahora mismo es lo que quiere Unionistas, y lo que Unionistas dice que va a pasar, que se va a jugar en las pistas con 4.000 el miércoles. Ahora mismo, a estas horas es la noticia.
Escucha, el Mántico descartado. Si no se juega en las pistas, ¿dónde se juega?
En las pistas.
En las pistas, porque claro, en Bernabéu, o sea, imposible,
sí,
según tengo entendido.
O sea, sí o sí.
La otra opción es el Mántico. El Mántico es lo que quieren los políticos, pero es que Unionistas no quiere por bajo ningún concepto, porque es muy rival del Salamanca, no les quieren dar ni un duro y quieren jugar en su campo.
Pero los políticos, ¿qué tienen que ver? Pregunto, de verdad.
Bueno, pues tienen que ver, Víctor, por ejemplo, aunque el tema de la licencia viene de ahí. Al final ellos lo que están tratando de hacer es escurrir el bulto.
La licencia para colocar gradas supletorias.
No, la licencia de actividad para empezar.
Esa es la segunda parte.
Esto es un disparate de Rubiales, pero vamos, de dimensiones de Rubiales y del periodismo capitalino que aplaude también cualquier medida progre. Vamos a ver. Si la idea es jugar la Copa...
Es progre esta Copa del Rey, ¿no?
Esta Copa del Rey es progre, sí. Es la gran mentira, los progres, la gran mentira y efectivamente, y después vivimos en un chalet. Vamos, esto es la gran mentira. Sí, exactamente. Vamos a ver, si esto es una copa pura, solidaria y del pueblo, pues vamos a ver, cuando si toca en las pistas, pues hay que jugar las pistas, porque esta es la esencia de la Copa de Rubiales. Eso claro, sí. Que yo no sé la vuelta que le están dando, no hay que poner ninguna grada, porque la Copa del Rey es así. Entonces, o se juega así la Copa del Rey, o que no jueguen más así la Copa del Rey, porque
la quiere poner Unionista, claro, Víctor, no la quiere poner la Federación. La quiere
pero
poner
si es que Unionista no puede poner ningún tipo de grada. Es que no deben poner ningún tipo de nada, porque es que entonces
porque no tiene el permiso.
Porque
no tiene el permiso.
Claro, porque Ibiza lo ha puesto también. Pero no, problema, pero el problema es que se le ha echado el tiempo encima. Y pero vamos a ver. Pasa que esto parece un problema de Villa Arriba y de Villa Abajo. O sea, que se han enfrentado
pero
los dos.
Es que no
ahí,
se puede estar poniendo gradas supletorias cada cinco minutos. Mira, yo tengo un campo reglamentario de 2.000 aficionados. Juego la Copa Rey y usted juega con 2.000 aficionados.
No, pero es que puede jugar con 5.000
o con 8.000.
Claro, eso ha pasado de siempre. Los estadios pequeños han puesto grada suplente.
Básicamente aquí, para aquí que historia, el equipo pequeño tenga mayores ingresos económicos. Aquí la historia es que el ayuntamiento de Salamanca pues se ha perdido con ese tema, por eso quería jugar en el Helmántico, porque se sabía, y yo creo que en el consistorio lo sabían desde el minuto uno, que no había esa licencia de actividad, por lo tanto no se podían instalar gradas supletorias. Entonces, ¿cuál fue la primera idea? Jugar en el Helmántico, que tiene 18.000 espectadores, que ahí podría ir muchísima gente, pero Unionistas no quiere porque es del rival y no le quiere dar ni un duro. Perfecto, hasta ahí perfecto. Ahora bien, ahora la situación está en que el ayuntamiento de Salamanca tiene la patata caliente, pero es que el de Villares también. Entonces el de Villares está apretando al Salamanca para que les deje el Helmántico, y mientras el de el ayuntamiento de Salamanca apretando a Unionistas para
esto es
para
el camarote de los hermanos
Villa, total, Villa, total, Villa, Villa, Villa,
Villa, Villa. Y lo largo que está quedando el asunto este.
El ayuntamiento de Salamanca, se puede decir, Pablo, no lo sé, que perdió una oportunidad muy buena de hacerse con el Helmántico cuando costaba 1.000.000 euros.
No, es que es así, Eri. Claro. Esto en 2013 desaparece la Unión Deportiva Salamanca, el estadio sale a
900.000 o por ahí.
Hacienda y estaba valorado en 14 millones de euros. Como nadie lo coge, pues al final sale a subasta. Y en esa subasta el ayuntamiento de Salamanca dice que no va a comprar el Helmántico porque, bueno, no le interesaba en ese momento y no tenía dinero en ese momento. ¿Qué hace? Un inversor mexicano viene de fuera, Manuel Lobato, compra el estadio Helmántico, se hace también con el Salamanca, y ahora el Salamanca, que es el otro equipo de la ciudad, se ha hecho con el escudo de la Unión, se ha hecho con el himno, todo eso, está haciendo un proyecto continuista a través del filial de la extinta Unión Deportiva Salamanca y juegan el Helmántico. Y luego está el Unionistas, que es el que va a jugar contra el Real Madrid, que es un proyecto total diferente, y entre los dos andan a palos. Entonces,
ya se ve ya.
Pues así está.
Bueno, pues mañana nos cuentas a ver, mañana a ver dónde se va a jugar. Espera un segundito, Vito, es que tengo que parar ya. Gracias, Pablo, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Chao.
Es alucinante que los políticos también quieran decidir dónde se juega un partido de Copa del Rey entre Unionistas y el Real Madrid, decía un oyente. Si lo he entendido bien, decía otro, el Real Madrid va a jugar en unas instalaciones sin licencia de actividad, teniendo el Helmántico a 50 metros. Madre mía. Fernando dice, a Bale no se le puede despedir por bajo rendimiento, yo lo hago eso en mi empresa y seguro que tendría consecuencias. En este sentido, Raúl también decía, Gareth Bale en la vida real duraría una semana en cualquier empresa, es intolerable que se vaya una vez del Real Madrid. No, hablando de series, dice Guillermo que en el Reino Unido e Irlanda, la serie de Netflix en lengua extranjera más vista es La Casa de Papel, y dice, por cierto, es muy divertido oírles decir el título tal y como suena en castellano. Y Adri decía que Resines es un espectáculo, para mí el mejor candidato posible a presidente de la federación. Y hemos recibido, Joseba, muchísimos mensajes, te lo digo en serio, ¿eh? Muchísimos mensajes hablando de la rotonda. Carmen diciendo, por ejemplo, que necesito ir a ese programa ya, por favor. Oyentes diciendo que quieren ver, por ejemplo, a Yucatán paseando ahí con el caballo, montado a Vinicius.
Hay que abrir una...
Yucatán es el caballo, ¿eh?
Montado a Vinicius.
Un perfil en Twitter y en Instagram con la rotonda.
Y por último decía un oyente, en este sentido dice, yo el día de la rotonda pensaba ir por mi cuenta. No esperaba que organizaseis ningún tipo de control de aforo en la vía pública.
Creo
pero bueno,
que no está previsto.
Como sea, ahí me plantaré yo porque tengo muchas ganas de ver a mis ídolos del Oasis de Libertad.
Oye, me da un poco de palo. Se nos va a ir de las manos. Esperadme todos un segundo.
Que
un
vaya Díaz Ayuso, es lo que yo quiero.
¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @partidazocope
o en facebook.com/elpartidazodecope.